Bueno, Alberto, ¿cómo ve la cosa del tema del día?
Delicadísimo.
Complique para los abogados de Caracol.
Delicadísimo. Pero me parece que si la decisión del canal fue la de abstenerse, es porque precisamente los motivos que la llevan a tomar esa determinación son lo suficientemente claros desde el punto de vista jurídico para conseguir que el menos mal sea el camino correcto. No porque el canal considere que el trabajo periodístico no haya sido realizado con el rigor que el profesionalismo de la cadena siempre ha observado, sino porque los argumentos jurídicos siempre, por precaución en tratándose de menores, es algo que debe primar sobre el resto de los argumentos.
Sí. Ahora, Alberto, estamos en la promoción del canal y en el contenido que se adelantó, estamos viendo la versión de los padres. No sabemos las versiones de las madres, ni los argumentos jurídicos de los abogados de las madres, ¿no? Porque estos son unos padres que ya dicen, nosotros ya no tenemos más que perder. Llevamos años sin ver a nuestras hijas, nos queda este último recurso porque la justicia no resuelve. Entonces se van a la televisión. Pero también hay que entender los argumentos de las madres.
Es el ejemplo perfecto de cómo los medios de comunicación, sin quererlo, hemos ido reemplazando a la justicia en Colombia. Y ese fenómeno es un fenómeno preocupante de una organización civil mediante la cual los medios sean más fuertes que la propia justicia, porque la gente prefiere utilizar los medios a utilizar el sistema judicial por la demora que implica decisiones en el campo de la justicia.
Y hay que ver, Julio, también resultados de medicina legal, cómo se prueba un abuso, testimonios de familiares, de amigos, etcétera.
Sí, porque ha pasado tanto tiempo, mire.
Exactamente.
Recibo este correo. Mi nombre es Fernando Azuero Holguín y tengo un caso muy parecido. He sido víctima de este tipo de situaciones en la cual, debido a una ruptura matrimonial, me acusaron de haber abusado de mis hijas mellizas cuando tenían 3 años. 3 años. El sábado 30 de marzo cumplo 4 años desde la última vez que las vi. 4 años. La última vez que las vi fue en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde inició mi calvario. La justicia ha obrado correctamente a mi favor, a pesar de ser muy lento, en perjuicio de mis hijas, por la ruptura de la relación paternidad filial. Los argumentos de Caracol no son aceptables, debido a que sigue desprotegiendo al menor. Nunca he querido hacer público precisamente por protección a las niñas. Si usted lo considera viable y aporta a proteger a los menores, estoy en disposición de contar mi caso, en el que, como le digo, la justicia ha obrado a mi favor, pero sigue metiendo denuncias y denuncias de cuota alimentaria, de patria potestad, para seguir alejándolas de mí. Otro padre, Alberto, que rompe su silencio. Don Fernando Azuero Holguín, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a toda la teleaudiencia.
Me imagino que esto para usted debe ser muy doloroso querer hacerlo público, pero ya que usted lo pide, pues, por favor, respóndele al numeral de hoy. Numeral, ¿sí o no al séptimo día?
Julio, sí, claramente sí al numeral de hoy. Como le escribí en el correo que le envié hace unos minutos, y disiento mucho de la opinión que ha dado el doctor Casas, yo creo que el doctor Martínez de Caracol y sus abogados tienen los suficientes argumentos para poder pasar el documental o el informativo que ellos realizaron. Yo pienso que haciendo esta autocensura, por el contrario, lo que están haciendo es favoreciendo, digamos, estas situaciones en las que nos hemos visto incursos varios padres que somos inocentes. Digamos que se me ocurre que una posibilidad que puede ser, y así funcionan los estrados judiciales, es no nombrar a la niña, sino que simplemente se les ponen las iniciales de los nombres y no mostrando sus rostros. Para mí es absurdo porque no sé si hace aproximadamente unos 15 días o un mes, en otro, no sé si fue en ese mismo canal o en el canal RCN, salió también un asunto de una señora que estaba en la cárcel, también por abuso a sus hijas, y creo que sacaron a todas las personas y contaron toda la historia. Inclusive quien estaba detrás de eso era su ex marido, que era tal vez un fiscal. Y en ese momento no se dijo nada ni hubo un tipo de censura. Entonces no entiendo por qué hoy están tratando de hacer esta artimaña para poder callar una situación que es absolutamente benévola y además necesaria, porque esto cada vez está cogiendo más fuerza, Julio.
Don Fernando Suero, usted dice que lleva 4 años. Se parece un poco a la historia de los dos invitados del programa Séptimo Día. ¿Por qué es tan lento el proceso?
Digamos que esa es la justicia, Julio. Yo desde que esto comenzó y me tocó buscar una... Yo soy abogado, pero me tocó buscar un abogado penalista porque no soy experto. Él me lo advirtió. En su momento me dijo, prepárese que esto va a durar entre 4 y 6 años. Pues obviamente casi se me parte el corazón. Sin embargo, rodeándome de mi familia, de mis amigos, de todas las personas que me quieren, traté de recibir los mejores consejos y he seguido, digamos, adelante. Definitivamente es una desgracia. Mi caso se diferencia un poquitico del de los demás, porque hoy en día, yo tengo 2 fallos a favor. En primera, el juicio penal, porque fui acusado por abuso sexual a mis 2 hijas mellizas, me lo gané en primera instancia. En ese momento, la mamá y sus abogados trataron de personalmente llegar a un acuerdo para poder reconstruir la historia familiar. Estuvimos reuniéndonos en un hotel. Lo que querían era un acuerdo que era netamente económico, era que les dejara la casa donde mis hijas vivían, y como no acepté a eso, trataron de ponerme unas condiciones que yo la verdad no fui capaz de aceptar, porque me sentí como que era un absoluto chantaje. En ese momento se rompieron las relaciones y no me volvieron a dejar, digamos, ni siquiera a recibirme correos ni llamadas telefónicas a ella, porque yo con mis hijas desde hace 4 años ni siquiera hablo por teléfono. Esa situación, pues digamos que es muy dolorosa. No solamente se cogieron contra mí, sino como ellos dicen, contra mi familia. En diciembre, por ejemplo, pasado, tenía ya unos regalos para darle a ellas y lo único que contestó la mamá fue la agenda de las niñas. Unas niñas que hoy ya tienen 7 años, es muy complicada y no va a poder verlas. Entonces ni siquiera regalos míos de Navidad pudieron recibir. Ahí los tengo guardados. La semana pasada estuve en el colegio de las niñas viendo si podía hacer algo. Pues la verdad es muy complicado porque la gente no se quiere meter o no se quiere untar las manos, Julio, pero esa es la situación. Le estaba diciendo que porque es diferente, porque yo ya tengo 2 sentencias a favor mío. Ellos apelaron y el tribunal me volvió a dar la razón, inclusive ni siquiera me exoneraron por duda, sino que me exoneraron porque no hubo comisión del hecho punible. Entonces yo salía suelto, pero como esto es una artimaña de abogados, de psicólogos, esto es una maraña de gente, pues obviamente que ayudan a que estas situaciones pasen, porque para eso se prestan. Tengo más denuncias de todo tipo. Alcancé a tener, yo creo que en una época de mi vida, 10 procesos en contra. Ella, paralelamente a este, me metió un proceso para suspensión y pérdida de la patria potestad, que es el que en este momento estoy, por eso todavía no las puedo ver. Después de 32 meses de haber iniciado ese proceso, porque el código te dice que se demorará 1 año y máximo prorrogable por 6 meses, lleva casi 3 años, la juez en su momento decidió poner una medida cautelar para que yo no me pudiera acercar a las niñas. Pues bien, esto siguió, en diciembre teníamos audiencia, sacaron, como ustedes lo sacan todos los días en la W, una excusa, porque el ex marido de la abogada de ella había sufrido un derrame, entonces no podía leer la audiencia, se pospuso para el 15 de enero de este año. El 15 de enero la juez de familia falló a mi favor también y volvieron a apelar. En ese momento está en el tribunal y tengo audiencia el 8 de mayo de este año.
Pero, Holguín, gracias por atendernos y ojalá que la justicia aclare su situación. Ha sido usted muy amable.
A ustedes y feliz día.
Recibo otro correo de un reconocidísimo abogado que se ha visto inmerso en este tema. Lo voy a llamar José. Pero José va más allá. Para José, estamos hablando de un cartel de la infancia, un cartel que se lucra de la desgracia de los niños, de padres y madres, que se repite y se repite. Don José, gracias por atendernos. Muy buenos días. Usted ha vivido esta historia. ¿Cómo es el modus operandi? ¿Cómo funciona este cartel de la infancia que usted está viviendo?
Don Julio, don Alberto, buenos días. Gracias. Yo me voy a referir al caso de manera genérica, no al mío específico, porque considero que los medios jamás para atacar, pero para alertar a la sociedad de temas graves que los acosa, como es el que estamos mencionando. En este caso, Julio, hay un modus operandi. Los carteles no son propiamente como el equipo de Santa Fe, que sus fanáticos están carnetizados. Son muy difíciles de detectar, son hábiles, se ocultan. Una especie de guerrilla urbana que se sabe mover muy bien para lograr sus objetivos y luego desvanecerse. Pero más o menos en los casos de los padres y madres que han llegado incluso a mi despacho a consultarme, encuentro lo siguiente. Hay una pareja que se rompe. La parte resentida va a una comisaría de familia, que es un nivel de administración de justicia para atenciones inmediatas, pero de alguna manera se puede decir que con un nivel de procedimiento muy básico, pero con dientes. Allí denuncian un caso que aún sin pruebas motiva que un comisario diga: este padre denunciado o esta madre denunciada no puede ver a sus hijos, y se le libra lo que se llama una medida de protección. Esa medida de protección la pueden atar a otro proceso, y ahí lograron alienar de forma eficaz a madre e hijo, a padre e hijo, porque hasta tanto la otra instancia judicial no falle, o la misma de la comisaría, no hay posibilidad de que haya contacto entre ellos, con la gravedad que eso implica en la formación de un menor de 0 a 5 años y de ahí en adelante, que todos conocemos. En paralelo con esto, bajo el amparo y el auspicio de profesionales inescrupulosos, psicólogos, psiquiatras, incluso funcionarios de entidades públicas, porque se han conocido denuncias de bienestar familiar, de medicina legal, consiguen pericias acomodadas al dicho de la parte resentida. Y bajo ese parámetro, bajo esas pericias a las que se les asume credibilidad y legalidad, inician un proceso penal en la fiscalía. Si usted revisa, todos los padres y madres que están acudiendo a los medios a denunciar tienen exactamente el mismo procedimiento en su contra. Es decir, es una verdadera emboscada, valiéndose con inteligencia y astucia, como hacen los carteles, de los caminos legales, pero vulnerando su fragilidad, partiendo de que la credibilidad se la van a dar los profesionales que tienen capacidad de expresar pericias como las que estoy manifestando. Y con ellas inician un proceso penal. El proceso penal es largo. Estos fiscales tienen miles de casos en sus manos, unos más escandalosos que otros, unos con homicidios, feminicidios, en fin, unas cosas totalmente aberrantes. Pero aquí los daños que se causan son múltiples. Primero, al fiscal lo atiborran de casos que son falsos y les quitan el verdadero tiempo, el tiempo que verdaderamente deberían estar asignándole a casos reales. Pero más allá, pretenden hacer condenar a un inocente. Julio, por mensaje privado le voy a mandar el nombre de un exdirector del INPECI, que mencionó en días pasados que son cientos de hombres y mujeres los que están presos porque no se lograron defender debidamente de esas acusaciones falsas. Esto es un caso gravísimo para la sociedad. Y es inaceptable que los medios no lo denuncien con toda fuerza para que haya una percepción. Yo me alineo con el doctor Alberto cuando dice que en efecto la gente prefiere acudir a los medios. Yo creo que en este caso no se trata de acudir a los medios para que acusen o señalen, sino para que denuncien, para que llamen la atención, porque los entes de control ponen mucha atención a este tipo de denuncias cuando se hacen visibles los problemas. Entonces, sigue el tema. El padre o madre que ha sido alienado tiene en su contra una medida de protección que como mínimo es un indicio en su contra. tiene en su contra una acusación ante la Fiscalía General de la Nación, que es un tema de no poca monta. Ahí se juega usted su reputación, su nombre y su libertad. Y luego de esto le siguen años de defenderse de otros procesos. Varios de los padres que he escuchado en privado, que he escuchado al aire, dicen, y es que además después de esto me clavan una demanda de pérdida de patria potestad. Eso antes se le llamaba una declaración de indignidad en derecho. Es declararlo indigno para ser padre. Si en realidad usted es un padre o una madre indigna que no merece criar a sus hijos, vaya, venga, merecido el reproche social y legal. Pero si no lo es, usted puede pensar en algo más aberrante, más humillante, más injusto. Entonces, eso es el cartel de la infancia. Es un grupo de profesionales que se juntan, que hacen una táctica, una estrategia y la aplica en estrados judiciales de diversas instancias para lograr de forma eficaz alienar a los padres. Y como acaba de decir el señor al aire, hacen luego solicitudes económicas y si no le ceden, le aplican a fondo su estrategia. Gracias, Jorge.
Doctor José, para usted, volviendo al numeral, ¿el programa se debe o no se debe emitir?
Absolutamente se debe emitir. Lo enriquecería. Si yo tuviera el papel de Manuel Teodoro ante el reclamo de que son solo padres, llamaría madres también. Hay madres alienadas que tienen mucho que decir. Entiendo que hay señores presas, señoras presas, por acciones de los padres. Absolutamente sí. Ya que me pregunta eso, don Julio, la Corte Constitucional, cuando da una sentencia que refiere a un menor, sienta por vía jurisprudencial cómo se refiere a los menores en público. A tanto a los adultos como a los niños los menciona únicamente por las iniciales. En los medios ya lo sabemos, en el mundo entero, con imágenes borrosas de unos y otros, de manera que no haya manera de identificarlos. Pero el punto de fondo es la denuncia. Yo me parece que Séptimo Día ha hecho un excelente trabajo. A mí me han consultado, yo he dado puntos, y yo no veo que ha habido sesgo alguno, ni de editores, ni de periodistas, ni por supuesto de su director. A mí me parece que están obrando como debe obrar un medio.
Doctor José, pero no podemos negar que hay abusos de menores, hay abusos sexuales de padres, y que ni más faltaba que hay que condenarlos. Yo no tengo ni idea en este caso quién tenga la razón, eso solo lo determinará un juez. Pero me llama la atención algo, escuchándole en esta entrevista, doctor José, es que yo sé quién es usted, y un oyente en este momento identifica su nivel cultural, su conocimiento, y sobre todo las bases jurídicas con las que se expresa. ¿Qué pasa con el resto de la gente que no tiene su posibilidad? ¿Qué pasa con otros padres y madres que no tienen ni el conocimiento, ni los recursos, ni el apoyo para defenderse en una situación como esta, hombre o mujer?
Bueno, Julio, a alguien que se atreva a tocarle el pelo a un niño, yo digo que lo pudran en la cárcel, prisión perpetua. La infancia es sagrada, eso no hay el menor debate ni la menor duda. Y respecto a su segundo punto, Julio, quien no se puede defender de semejantes huestes, de semejante estrategia, termina preso, desprestigiado y arruinado. Esto es una andanada con bombas nucleares. Esto está dirigido a acabar a la contraparte. No le quepa la menor duda. Y este es un tema, Julio, que se convierte en un trabajo de medio tiempo o de tiempo completo. Y es un tema onerosísimo. Porque para contrarrestar peritos inescrupulosos hay que conseguir peritos escrupulosos de igual y mayor credibilidad. Y lo mismo aplica con abogados y lo mismo aplica con entidades. Imagínese la escalada que esto implica. Cuando podría resolverse, simplemente observando los patrones que se repiten en los casos. Vea, Julio, en uno de estos casos que me refirieron, varios abogados le advirtieron a la madre jamás quedarse a solas con sus hijos porque la iban a acusar de algo sexual. Y ella, atendiendo a esos varios abogados, jamás lo hizo. Pero fíjense lo que pasa, lo que es aterrador de eso. No es solo el hecho, sino el que es de común conocimiento que hay ciertos abogados, ciertas oficinas que apelan a ese mecanismo y saben que si fracasan en lo civil se van a lo penal con pruebas espurias.
Pues don José, desearle que muy pronto se aclare su caso y agradecerle su ilustración sobre el tema. Ha sido usted muy amable.
Gracias por el espacio, don Julio, Alberto, la mesa de trabajo. Feliz día.
Hay otro oyente, ese es nuestro tema de hoy. Hay otro oyente. Por supuesto que queremos escuchar a las madres. Claro que sí. Queremos escuchar a las madres. Pero no hemos tenido, pues, la misma suerte. Vamos con otro oyente. Don Daniel, ¿cuál es su opinión? Buenos días.
Julio, muy buenos días. Yo soy una víctima más de una infame falsa denuncia. Y hay un intento literal de amordazarme, porque en el mes de diciembre de 2018, el año pasado, fui invitado por Camila Zuluaga a su programa matinal de Blue Radio. La temática era precisamente las falsas denuncias en procesos contenciosos de divorcio. Aquí el tema se circunscribe, Julio, en la ponderación de tres derechos. Primero, el derecho a la privacidad de nuestras hijas, que amamos, y obviamente nos acogemos a lo que establece la ley en tal sentido. El segundo derecho es el derecho a tener una familia y a no ser separadas de ella, según lo establece el artículo 44 de la Constitución Nacional. Y el tercer derecho es el derecho a la libertad de expresión, Julio. Quiero hacer una denuncia. El canal Caracol cedió a las presiones de poderosos. Estamos hablando de una ministra y un expresidente de la Corte Constitucional. El día de ayer, muchos padres y familias afectados con esta problemática estuvimos todo el día pendientes de la decisión del canal si emitía o no el programa del próximo domingo. Y el presidente del canal expresó que había una restricción por parte de la ANTV, lo cual es completamente falso. Por favor, no confundamos, Julio, a los ciudadanos, a los usuarios de los medios. ¿Cuál es el temor de la emisión del programa? El temor es que se conozca la verdad. Julio, estamos poniendo conocimiento en los medios una problemática en la cual nuestras amadas criaturas y nosotros somos las víctimas y no los victimarios. Pregunto, si una madre pone en conocimiento en los medios un hecho punible en contra de sus hijas, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, entonces hay que amordazarla. El foco del programa, inicialmente, yo hablé con Diego antes de ese intento de restricción y esa mordaza que intentaron ponerme, y le dije a Diego, wow, que la participación de falsos especialistas, lo que llaman el cartel, por ejemplo en mi caso, de la señora María Paola Franceschi y su escun, quien sin tener tarjeta profesional ni registro ante las Secretarías de Salud de Bogotá o Cundinamarca, hizo un informe señalándome de agresor sexual y violento sin nunca haberme evaluado, y sobre ese pasquín fue que me instalaron la falsa denuncia. Esa señora Franceschi tenía una asociación llamada Niños por un Nuevo Planeta, entidad que recibía niños en condición de extrema pobreza, hijos de prostitutas e indigentes abusados. En agosto de 2016, 70 funcionarios de la SIGIN, la alcaldía y la comisaría del municipio de Sotoa allanaron ese lugar y encontraron en su interior casos de maltrato y abuso sexual infantil. A ese lugar llevaron mis hijas. Y sobre ese informe, como le decía, tendencioso, firmado por una señora que no tiene la idoneidad moral ni profesional, se sustenta la falsa denuncia que me impusieron. Y resulta que ponemos de conocimiento las autoridades la gravedad de estos hechos y nos amordazan. Somos en este momento víctimas de un maltrato institucional y ahora estamos siendo víctimas de un maltrato de los medios al permitir que nos amordazan.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Julio. Mire, yo tengo una hija que en este momento está sufriendo precisamente las consecuencias del abuso de Bienestar Familiar. Bienestar Familiar le quitó los dos hijos a ella por una denuncia de maltrato totalmente falsa. O sea, Bienestar Familiar considera que levantar el niño al colegio, eso es maltrato. Que el niño se le dijo, por favor, vístase, por favor, lávese los dientes, todo eso es maltrato. El papá se valió de eso para forzar a mi hija a llevarla a un punto en que totalmente la descoordinó, le quitó los hijos y mi hija decidió, con tal de que los niños no se los llevaran, lo que le dijo la comisaría de familia, a un orfanato o algo así, ella prefirió que los hijos fueran con el papá.
¿Usted qué cree del programa de televisión? Porque oigo que usted está en Estados Unidos. numeral, sí o no, a séptimo día, ¿usted pasaría o no pasaría el programa?
Deben denunciar, yo digo que sí, porque que sí. Realmente esto es un cartel el que están formando allá con esto del maltrato a los vivos, únicamente para tomar venganza contra la otra persona.
Muchas gracias al oyente. Última llamada en la W. Catalina, ¿cuál es su opinión?
Julio, buenos días. Mi nombre no es Catalina, lo mantengo en reserva porque el proceso contra mi esposo está en este momento pues en un punto crítico. Yo me casé con él hace 3 años, tenemos una hija de 3 años también, y él fue denunciado por los mismos hechos que narran todos estos papás víctimas de ese cartel por su ex esposa. Él desde hace más de 3 años no ve a su hija, no tiene contacto con su hija, y hoy en día nos afrontamos a un proceso penal completamente montado por un cartel de supuestos profesionales que crean ese tipo de pruebas para inculpar a estos papás, y hoy nos vemos enfrentados a un tema penal.
O sea, Daniela, que ¿usted sí cree que hay un cartel de venganzas de esposos y esposas?
Claro que sí, Julio. Incluso hay abogados que son famosos en el medio por ofrecer esas prácticas. Hay una abogada que se llama Ana Georgina Murillo. Hace un tiempo el Insurgentes y los Irreverentes sacó un artículo al respecto del cartel que esta señora tenía montado. Cristina Plazas lo denunció, y en este momento de hecho esta abogada fue la que la exesposa de mi esposo y padre de mi hija fue la que contrató hace más de 5 años para empezar a montar este bill.
¿Está de acuerdo con que el programa séptimo día se transmitiera?
Claro que sí, y le agradezco enormemente que ponga en visibilidad este problema, porque la verdad es que los más afectados son nuestros niños. Mi hija de 3 años se enfrenta a que puede, por una condena injusta, crecer sin su papá, que es lo que ella más adora en el mundo. Y la hija mayor de mi esposo lleva más de 3 años sin tener contacto ni con su papá ni con su familia, porque, como lo dicen los otros papás, estas personas involucran a toda la familia, a todo el núcleo familiar del padre alienado, para que los niños pierdan totalmente el contacto con esa familia, para poderlos manipular de tal forma que los niños incluso en algunos casos llegan a tenerle miedo a sus abuelos, a sus tíos, por la manipulación.
Daniela, muchas gracias. Laura, ¿usted también quiere aportar al tema?
Julio, pues es un tema que tiene que ver con supuesta censura. Tras revelarse el caso de Séptimo Día, se conoció que algo parecido le pasó al programa Cuatro Caminos del canal RCN. El programa ha preparado un informe especial sobre una banda delincuencial que supuestamente ofrecía servicios de eventos sociales y empresariales, tales como matrimonios, que jamás se llevaron a cabo pese a que las víctimas pagaron por adelantado los servicios. 2 días antes de salir el programa, un juez emitió una medida cautelar para que Cuatro Caminos no nombrara a los presuntos cerebros de esta banda. La decisión se dio después de que uno de los implicados interpusiera una tutela. Y pues hay que señalar que la red de estafadores es investigada por la Fiscalía, indagación que tiene asignación especial. ¿Qué le tocó hacer a Cuatro Caminos? Terminó sacando su programa investigativo sin poder nombrar a uno de los implicados, el principal implicado en este caso.
Te presento a mis hijos.
Mucho gusto, Pipe.
Ana.
Guille.
Luna.
Dani.
Algunos necesitan entretenimiento. Perdón, no me presenté. Soy Patricia López y estoy aquí para contarte que con Claro tendremos más diversión.
Sí, señora. Nada como darle más diversión a tu combo. Por eso, la clave es tener un plan postpago y los servicios en casa con Claro para recibir más velocidad en tu internet hogar, más datos en tu celular y más beneficios. Esto lo hicimos para ti y es solo el comienzo. Llama ya a numeral 400, Bogotá 7500 500 o visita nuestros puntos de venta.